COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenos días. A esta hora te cuento que la Capilla Real de Nuestra Señora del Rey Casto de la Catedral de Oviedo es la protagonista de la charla que va a tener lugar a partir de las 7:30 en el Colegio de Abogados, que va a estar a cargo del historiador Vidal de la Madrid. Bueno, pues en esa charla vas a poder conocer el papel que jugó la Capilla Real en la historia del Reino de Asturias, por qué es un elemento clave en la Catedral de Oviedo, y también vas a conocer, y eso lo vas a hacer ahora mismo, qué detalles tenemos que observar, qué tenemos que tener en cuenta para conocer mejor ese valor artístico e histórico. Es la pregunta que le hemos hecho a Vidal de la Madrid.
La capilla mantiene muchos de los valores y de la semántica que tenía en la época altomedieval. Es un santuario mariano, y además es un santuario mariano para una virgen especial. Es una virgen que podríamos comparar más o menos con la Virgen de Covadonga, porque es una virgen de las batallas, es una virgen que ayudaba al monarca en sus guerras. Pero además de santuario mariano, es también un panteón real, y por lo tanto ese panteón que vemos allí a los pies también tiene sentido para darle una simbología espacial al conjunto, un conjunto que además tiene una combinación de bóvedas, de bordes, de una bóveda horizontal para distinguir cada uno de esos espacios, en eso nos podemos fijar también.
Bueno, pues fíjate muy mucho y esta tarde tendrás más datos. A ver, cada vez es más frecuente escuchar y ver en los medios de comunicación y a través de las redes sociales información que está relacionada con la reclamación de las cantidades que se han pagado además a las entidades bancarias con el préstamo hipotecario. Bueno, de ello lleva hablándonos algunas semanas ya Jorge Álvarez de Linera, quien, como sabes, es el director del despacho Álvarez de Linera Abogados. Y hoy le voy a pedir a Jorge que nos conteste una serie de preguntas que nos van a ayudar a clarificar toda esta cuestión, pues no es poco el dinerito que se puede pedir para que nos lo devuelva el banco. Así que, Jorge, vamos con la primera de las preguntas. ¿Quién puede reclamar?
Puede reclamar cualquier persona que sea o haya sido titular de un préstamo hipotecario y en el que se haya actuado con la condición de consumidor. Y también puede reclamar por un préstamo contratado por una persona a quien se haya heredado y actuase al pedir ese préstamo con esa condición de consumidor.
¿Pero cómo se sabe si actuó o no con la condición de consumidor?
Bueno, la forma más sencilla de contestar a esa pregunta es de forma negativa. Es decir, no se tiene la condición de consumidor cuando se actúa en el marco de una actividad profesional o empresarial. Dicho de forma más sencilla, hay que saber qué destino se le dio al dinero que se nos prestó. Si fue para un uso personal, por ejemplo, para comprar la vivienda, para reformarla, para reestructurar deudas personales o para cualquier otro fin no empresarial, se entiende que sí se tenía la condición de consumidor. Si, por el contrario, el dinero se destinó pues a una actividad profesional empresarial, yo que sé, para comprar un local o una oficina, bueno, pues se va a entender que no se tenía la condición de consumidor.
¿Y qué es lo que se puede reclamar en relación con un préstamo hipotecario?
Bueno, pues si se tenía la condición de consumidor en relación con esa operación de préstamo que se haya firmado, esto es importante, antes de enero de 2019, por increíble que pueda parecer, una buena parte de las cláusulas de ese contrato son nulas por ser abusivas o por haberse efectuado esa contratación sin la debida transparencia. Bueno, pues a partir de ahí la reclamación más común es la relativa a los gastos de constitución de los préstamos hipotecarios. Es la más común porque se incluye en todos los préstamos hipotecarios. Y en este caso se puede recuperar el importe de las facturas de notaría, registro, gestoría y tasación que pagamos en su día. Y además nos van a tener que devolver los intereses de los importes de esas facturas desde que se formalizó el préstamo. De media se recuperan unos 1.400 euros por este tipo de reclamación. Vale. Otra reclamación habitual es la relativa a lo que se llama comisión de reclamación de posiciones deudoras. Se trata de una comisión que se aplica en caso de que se pague con retraso la cuota mensual. Y se incluye esta cláusula, como la anterior, en todos los préstamos. La cantidad media que se recupera en este tipo de reclamación se sitúa más o menos en unos 1.200 euros.
¿Y hay más cosas que se puedan reclamar en relación con un préstamo hipotecario?
Pues muchas. La reclamación más numerosa tras las anteriores es la que tiene que ver con las comisiones de apertura y estudios. Aquí no en todos los préstamos se establece una comisión de apertura y una de estudio, pero cuando el préstamo establece las dos, son las dos nulas, sea cual sea el importe que nos hayan cobrado. Si solamente se establece la comisión de apertura, solamente se va a declarar nula esa comisión si supera los 1.000 euros o si es superior al 1,5% del importe del préstamo. la cantidad media que se recupera suele ser algo superior a los 1.800 euros. Y otra reclamación muy frecuente es la que tiene que ver con el redondeo al alza del tipo de interés. Muchos préstamos hipotecarios a tipo variable establecen este tipo de cláusula que ¿qué es lo que hace? Bueno, pues eleva artificialmente el tipo de interés. Una vez que hemos sumado el tipo de referencia y el diferencial, el tipo resultante, por ejemplo, en 3,56, se eleva hasta el cuarto de punto y, por lo tanto, hasta un 3,75, de forma artificial. Esta cláusula también se declara nula por ser abusiva y el resultado final es que el cliente de media recupera unos 900 euros.
Bueno, como ya veo que hay muchas cosas, voy a seguir insistiendo, ¿eh? Voy a probar. ¿Se puede reclamar algo más?
Pues unas cuantas más. Por ejemplo, la cláusula suelo. No se establece tampoco en todos los préstamos hipotecarios a tipo variable, pero sí en muchos de ellos. Y esta cláusula impide que el cliente se beneficie de los descensos del diferencial, de forma que se establece un límite que resulta abusivo y que se declara nulo. Es una reclamación que supone un importante retorno de dinero, porque de media se están recuperando más de 10.000 euros. Ojo, hay muchos casos en los que la entidad bancaria ha eliminado ese suelo de forma, vamos a decir, voluntaria, haciéndole firmar al cliente una renuncia a reclamaciones futuras y además sin haberle devuelto nada de lo que pagó anteriormente. Bueno, este tipo de acuerdos se está declarando nulo en cuanto a lo que es esa renuncia y pese a esa eliminación del suelo que se hace en ese documento, se puede reclamar todo lo que la entidad bancaria cobró de más por la aplicación de ese suelo y que no devolvió al cliente. Y además hay otras dos cláusulas que pueden suponer tanto la nulidad completa del préstamo como el retorno para el cliente, en este caso de varias decenas de miles de euros. Se trata de los préstamos cuyo interés se calcula tomando como base un año de 360 días, pero aplicando los intereses por los días que realmente tiene el año. Se conoce la cláusula como cláusula 360-365. Y también tenemos el conocido como IRPH. En este caso, cierto es que la reclamación no es nada sencilla, pero el resultado merece la pena el esfuerzo, porque de conseguirse puede suponer un retorno de más de 30.000 euros para el cliente en un préstamo hipotecario medio.
Bueno, lo cierto es que estamos hablando de cantidades muy jugositas, ¿eh? Así que nuestros oyentes están afinando muy bien el oído y muchos estarán preguntando, bueno, ¿pero qué necesito yo para poder reclamar?
Bueno, pues lo principal es tener una copia de la escritura de préstamo hipotecario, que si no se tiene, se puede conseguir. Y dependiendo del tipo de reclamación, se puede necesitar o bien una copia del cuadro histórico de amortización que el banco está obligado a facilitarnos o una copia de las facturas de constitución del préstamo hipotecario.
A ver, que yo no sé si esto tiene pero o no tiene pero, ¿eh? Hablo del procedimiento, de cómo es y sobre todo, ¿cuánto tiempo se demora esta reclamación?
En este caso es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es remitir una reclamación extrajudicial a la entidad bancaria que desgraciadamente suele ser rechazada en más del 90% de los casos. Bueno, pues rechazada la reclamación o transcurrido un mes desde que se mandó sin que se haya obtenido una respuesta satisfactoria de la entidad, iniciamos la vía judicial, que suele tramitarse a día de hoy en un plazo medio de unos 4 meses y sin que sea necesaria para nada la intervención del cliente.
Ah, pues fenomenal, porque lo único que tenemos que hacer es recurrir al Bare de Liner Abogados, que lo hacemos ¿cómo?
Pues muy sencillo. Nos puede pedir quien quiera una cita, ya sea presencial o telemática, cosa que puede hacer bien por teléfono en el 984-2838-78 o bien por correo electrónico en nuestra dirección info@alvarezdelinera.com. También puede solicitarnos esa cita accediendo al formulario de contacto de nuestra página web alvarezdelinera.com. Y creo que los oyentes ya lo saben, pero lo recuerdo, que la consulta y el estudio del asunto no va a suponer coste alguno para el cliente.
Sí, eso no se nos olvida, Jorge. Ya sabemos que no tenemos que pagarlo. Así que nada, nos vemos la próxima semana.
La semana que viene más.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.